Les saludo, buenas tardes. Muchísimas gracias a mi compañero Jordi. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y por estar ahí cada día. Le estaba comentando a nuestra siguiente invitada que ya saben que es hora y es tiempo de divulgar la ciencia, de sentar en esta mesa a nuestros doctores, a la gente que tiene que ver con la sanidad, a los profesionales que siempre nos ayudan. Y ya saben que es hora, como cada jueves, y es momento de que ustedes participen y estén atentos. Con el teléfono abierto en este directo, siempre nuestro horario habitual, en todas las redes sociales y por todas las vías en las que nos pueden encontrar, que son, como les digo, en todas. Hoy vamos a hablar con una especialidad que atañe a las mujeres, pero que atañe a todos, porque hablamos de salud y hablamos, bueno, le estaba contando una historia personal a la doctora antes de entrar al programa, y es verdad que, por ejemplo, esa especialidad que asiste y que tutela y que cuida los embarazos, los partos, y ahí interviene tanto la mujer como el hombre, y intervenimos todos. Tengo el placer de presentarles a la doctora María Teresa Izquierdo Puchol. Es ginecóloga y es además directora de la Unidad Materno-Fetal de Vitas Valencia 9 de octubre. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo está, doctora?
Muy bien, encantada de estar con vosotros esta tarde a compartir un rato.
Ayer hablábamos con un doctor que su especialidad es la urología, pero me acuerdo que insistió mucho en la medicina preventiva.
Pues sí, bueno, en todo en general. Hoy en día consideramos la salud ya no como la enfermedad, sino como el prevenir todas las cosas que nos puedan pasar a lo largo de la vida. Entonces, lo interesante ya no es que tengas un problema y te lo solucionen cuando está el problema, sino poder intervenir a nivel preventivo en muchísimos aspectos.
Luego también hablamos muchas veces, decimos, mientras las mujeres estamos acostumbradas casi desde niñas a acudir a la ginecóloga o al ginecólogo, los hombres menos, ¿desde cuándo es conveniente que tengamos revisiones ginecológicas?
Esa es la pregunta típica de las madres con las hijas pequeñas.
Claro, claro.
Es la pregunta típica. Y yo siempre les digo, realmente, si es una niña que no tiene ningún problema especial, ni una regla muy abundante, dolorosa, etc., no es necesario que vaya al ginecólogo. Pero yo siempre les digo a las madres, ve trayéndomela un día, hablamos, ya sabe que está en un sitio cordial, en el que puede hablar de cosas, y es un poquito de introducción, a lo mejor pues en la época en la adolescencia o cercana, que pueda iniciar las relaciones sexuales. En fin, es una puerta de entrada a que luego tenga un lugar de confianza donde poder hacer las preguntas cuando quiera y necesite. Entonces, pues muchas veces me traen a mi consulta niñas pues que a lo mejor tienen 16 años, 17 o antes, y un poquito pues yo les pregunto, hablamos, y depende de cómo vea por dónde van las cosas, hacemos más cosas o menos, exploramos un poquito más o menos, pero bueno, es sobre todo siempre para recordar pues métodos anticonceptivos, para recordar, en fin, hacer un poquito de screening de salud. O sea que es interesante que las mujeres se revisen una vez al año, en plan preventivo. ¿Y cuándo deben de comenzar? Pues alrededor de esa época previa a, si no tienen problemas, pues previo a lo mejor a un contacto sexual o tal, aunque no lo hayan tenido, en plan repaso de todas las cosas.
Te voy a leer un titular que teníamos hoy para el debate de actualidad,
¿sí?
Que dice, la nueva ola de los influencers en contra de los anticonceptivos preocupa una posible epidemia de embarazos no deseados en adolescentes. Es la noticia que traíamos hoy para el tema de actualidad, pero más que embarazos, bueno, o sí, embarazos no deseados, pero también hablamos de enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Claro, pues por eso es importante esa revisión previa o ese hablar para recalcar que ya no solo el embarazo, sino que usar preservativo es interesante para prevenir cualquier tipo de infección o problema que pueda surgir. No sabía que las influencers estaban un poquito en contra de los anticonceptivos.
Yo tampoco. Bueno, no las en general, sino
algunas, sí.
Una tendencia.
Esa típica.
Es terrorífico, ¿eh? O sea, es terrorífico para lo hemos comentado muchas veces, con médicos, con otras especialidades, es terrorífico.
Yeah. Los mensajes, o sea, lo que se transmiten.
Y lo que se encuentran en las consultas, los profesionales muchas veces nos dicen, no sé si será su caso, pues de cosas que ven por los vídeos, por los influencers, por internet.
Y a veces hablan sin saber y bueno.
La mayoría de las veces, sí, porque no son médicos.
Claro, claro. Entonces yo lo que recomiendo es que el consejo del médico, que es el que te trata, en función de tus circunstancias, tus enfermedades o no, el momento en el que te encuentras, pues será el que te recomendará lo más adecuado. En un sentido, en otro, pero de entrada en la vida en general y en la medicina en particular, negarse a algo porque sí, pues no tiene por qué. Hoy en día todos los productos farmacéuticos han evolucionado muchísimo y no son iguales los anticonceptivos de ahora de los de antes. Hay muchísimos tipos y todo depende también de la paciente, de su contexto, de sus necesidades, es un traje a medida, digamos, ¿no? De cada uno. Uh-huh. No es algo general.
Y luego el doctor, la doctora en este caso, siempre está para ayudar y no para juzgar, ¿no? Digo, porque a lo mejor hay chicas muy jóvenes, se dice que ahora comienzan muy jóvenes, sí, más que antes, a tener relaciones sexuales.
Sí. Sí, eso sí que lo he constatado. Que por esto que decimos que a veces vienen con la madre.
Y claro.
Y cuando vienen con la madre, yo tengo en mi consulta una parte en la que hablamos y otra parte en la que exploro. Y en la parte de delante, así contando un poquito en general, te han dicho que no han tenido relaciones nunca tal. Y cuando pasas a la parte 2, entonces yo pregunto así, ¿entonces sí o no? Y me dicen, sí. y era otra cosa. ¿Qué piensas? Para que me digas con tu padre para luego no decirlo. Pero en fin, que eso, que hay que respetar cada uno. Y vamos, que lo constato que cada vez es más pronto.
Pero bueno, está muy bien que se lo que se confiesen con,
sí, claro,
con el médico,
piensan,
¿no?
Así.
Con el médico en este momento.
Y por eso es la puerta de entrada, la introducción a que a lo mejor otro día, en otro momento, ya saben que hay tranquilidad absoluta de poder decir lo que quieran y comentar a nivel sexual, a nivel de lo que necesiten. Y a lo mejor ya vienen solas en otro momento y te cuentan más cosas o en fin, sí.
Hablamos, me pasaban la información cuando iba a venir doctora y me decían el papel tan importante que me ha llamado la atención que juegan las hormonas en la salud general de las mujeres.
Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros tenemos durante nuestra vida reproductiva, que es bastante larga por un lado, un continuo vaivén de subidas y bajadas de estrógenos, de progesterona, que afectan a muchas cosas de nuestro funcionamiento general, incluso del intestino, de muchos órganos, y de nuestro estado de ánimo a veces, y de, en fin, sí, eso es claro, que cada mes, todos los meses, tenemos cambios cíclicos de subidas, bajadas, y de personas lo acusan más, otras menos, y luego eso durante la vida reproductiva, pero cuando ya finaliza y empieza la menopausia, también esa bajada excesiva de hormonas también nos provoca otras problemillas.
Sí. Nunca nos salvamos, ¿no?
Sí. Bueno, pero de todas maneras hoy en día tenemos un montón de ayudas y de cosas que pueden ayudar desde luego no es nada patológico, pero hay veces que puede ser tan importante que te afecta la vida diaria. Pues hay tratamientos y hay cosas para poder paliar esas alteraciones, si las hay.
Para prevenir, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en la menopausia.
La menopausia, lo que hemos hablado, la menopausia, hay que pensar que antes, cuando llegabas a la menopausia, ya eras, entre comillas, una abuela y te ibas a morir enseguida. Pero hoy en día llegas a la menopausia y no has llegado ni, vamos, no has llegado, no, pero has llegado a la mitad de la vida, por lo menos. O sea, vas a estar tanta vida con menopausia que antes. Con lo cual, esto que antes se consideraba como, bueno, ya, la menopausia podría estar, se acabó. No. O sea, yo estoy en esa época, llegas ahí y estás en el momento álgido de tu vida profesional, laboral, personal, y tienes un montón de cosas por hacer. Entonces, es lo que hemos dicho antes. Esto no es una café para todos, sino que es un traje a medida. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Desde luego es una cosa natural. ¿Qué me pasa? No me pasa nada, estoy estupenda, tal. Pues bueno, cada uno depende de lo que le pase en el momento y el ginecólogo es el que lo valora, necesitará más o menos terapias que le puedan ayudar. Puedes tener muchos síntomas, puedes tener pocos, puedes tener solo a nivel local, puedes a nivel general. O sea que el hablar con tu especialista y la persona que en la que confías te va a ayudar a que puedas pues eso, compensar esos déficits a ti concretamente lo que te pase. Y hoy en día hay muchísimos pues eso, cosas que nos ayudan a que estemos mejor. ¿Y por qué no usarlas si nos hace falta?
Hemos hablado en otras ocasiones, muy recientemente, del virus de papiloma humano. Uh-huh. Y nos decían, si se ha tenido, a la larga o con el tiempo, puede derivar en un cáncer.
Bueno, el virus del papiloma humano es un virus que se contrae con las relaciones sexuales. Y es un virus muy prevalente, significa que muchísima gente lo tiene positivo. Es importante no hacerlo en gente jovencilla porque en 85% no saldría positivo. No siempre que pasa el virus del papiloma por ti se introducen las células y les provoca cambios que luego tal. O sea que tener el virus no significa que tú vayas a tener un problema. Ahora, es al revés. Los cánceres de cérvix, el 99% son producidos por el HPV, por este virus. O sea que sí que los cánceres son producidos por el virus, pero no siempre que el virus ha pasado por ti da un cáncer, ni mucho menos. Entonces, hoy en día, por un lado, tenemos la vacuna que ya estamos poniendo desde hace muchos años y que va muy bien y nos ayuda a protegernos. Por otro lado, hacemos un screening buenísimo para poder detectar lesiones muy incipientes. O sea, el cambio que ha habido en los últimos años es que el cáncer de cérvix, que cuando yo empecé a estudiar eso era mucho más frecuente, disminuyó muchísimo. O sea que sí, hay que tener precaución en las relaciones, usar preservativo cuando no es una pareja estable, tal, o si tienes distintas parejas, por prevenir esta y otras infecciones, pero no quiere decir que tener un HPV signifique me voy a morir de un cáncer. O sea que todo en su justa medida.
Me está diciendo Rafa, que es nuestro técnico de sonido, que nos entran preguntas y que nos ha entrado una referente al orgasmo múltiple. Y dice, no sé si veo adecuada ponérsela a la doctora.
Bueno,
bien,
¿por qué no?
Conjunto, no sé. Bueno, lo ponemos a ver qué dice.
Vale.
Pues adelante. Ah, bueno, que tiene que preparar.
Tiene que pasar por la...
Pues, tiene que pasar por la, por el vale, sonido, vale. Por el sonido adecuado.
Vale, vale.
Digo, pues no sé, se lo voy a preguntar
bien,
directamente.
Pues
aquí es que es la radio en directo, abrimos teléfonos y la gente tiene,
pues
tiene preguntas.
Sus cosas, hace. Vale. Pues no sé qué preguntará, si será que si el hombre y la mujer lo tienen que tener a la vez o tal, o que es probable la pregunta.
Me está diciendo que sí, Rafa, vale. Pero bueno, ahora la escucharemos, no lo digas, no lo digas.
Vale.
Ahora escucharemos a ver lo que quieres saber. Factores de riesgo. ¿Hay factores de riesgo para para estas enfermedades?
Lo que hablábamos
de ese cáncer,
HPV,
por ejemplo.
Sí, lo que hemos dicho. Este virus es muy prevalente, está mucho por ahí. Si no nos protegemos, lo podemos coger. Y hay personas que lo podamos coger no quiere decir que nuestra inmunidad o esas vacunas que nos pusieron y que nos ayudaron a tener más anticuerpos lo vayan a neutralizar. Si no pasa eso y se mete en la célula tal, es cuando puede inducir cambios que si no cogemos precozmente, a la larga, pueden provocar esto. Entonces, sí que hay personas que con lo mismo, con el mismo HPV, unas ha pasado por ahí y otras se mete un poquito más. ¿Qué personas pueden tener esos factores predisponentes? Pues puede ser porque tenga infecciones, enfermedades de transmisión sexual concomitantes, que suele tener, que tiene muchísimas parejas sexuales, con lo cual es más fácil que esto pueda pasar, que fume, es un factor que se ha visto. Yo siempre hablo de lo que podemos cambiar. Entonces, puedes cambiar fumar. Hay otras cosas que no puedes cambiar, pero puedes cambiar fumar. Pues si tienes muchas parejas, puedes cambiar, usar preservativo y protegerte para evitar más infecciones.
¿Qué iba a decir? Puedes cambiar, tener, o sea, no tener tantas parejas. No, en eso no nos podemos meter.
A cada uno, que eso es sin problema. Sense pegues, que se dice en valenciano, pero con protección. Y bueno, otra cosa que influye, y no quiere decir que esto sea malo ni nada, pero cuando alguien tiene HPV y tiene una lesión y toma anticonceptivos, en este caso sería más conveniente que no darle otro tipo de anticonceptivos orales, me refiero, porque eso sí que favorece en cierto modo que haya unas condiciones por las que el virus puede entrar más. Esto no lo estoy diciendo que los anticonceptivos producen, sino que cuando tienes el HPV, cuando el HPV es positivo y no se negativiza, cuando está ahí con una lesión, en esos casos es una de las cosas que podemos cambiar a otro método porque nos va a venir mejor. Porque sí que puede ser cierto factor predisponente por las circunstancias de la calidad del cuello del útero y otras cosas. Pero no es que produzca ni nada, sino que puede ser un factor coadyuvante. Pero eso ya cuando es HPV positivo, no se negativiza, ya tienes una lesión.
Yo quería plantear otra vertiente, otro de su, o sea, su faceta más de directora de la unidad materno-fetal y de cómo es desde fuera. O sea, parece un trabajo apasionante, bonito.
Es apasionante.
Pero también de mucha responsabilidad, de una carga, de, ¿no? O sea, dentro de la medicina hay ni mejor ni peor, pero hay pues sectores donde, bueno, pues un traumatólogo, pues todo está. Aquí hay como una carga emocional mucho más elevada, un momento como muy
para
importante
mí es el más bonito,
de la vida.
Es el más
de la, claro, ¿cómo se gestiona sí. eso también? O sea, una estricta vertiente científica
sí.
con esa parte también humana y de un momento muy, muy peculiar.
Para mí es, vamos, me encanta mi trabajo. Y eso es porque, primero, no es un trabajo rutinario. Tienes que, vamos, yo llevo 20 años, no sé, no quiero ni contarlo, pero 20 años de experiencia metida en el diagnóstico prenatal y yo acabo de hacer ahora un máster en neurología fetal, o sea, yo no paro de
neurología fetal.
Yo no paro de aprender, o sea, yo no me digo, "Hoy ya lo sé todo", no, yo siempre voy a algún sitio y digo, "Un pellizquito de aquí voy a aprender". O sea, estoy formándome constantemente, leyendo tal. Entonces, es muy bonito porque si te sigues formando, vas enterándote de todas las cosas nuevas que van apareciendo. Vas pudiendo diagnosticar cada vez mejor y cosas más que yo cuando hice la especialidad no pensaba que podía ni siquiera valorar. Porque esto nos ha ayudado mucho, la tecnología, los ecógrafos de ahora no tienen nada que ver con los de hace simplemente 5 años y no te digo de 20. Entonces, tiene de bueno que como hacemos lo que decimos, prevención, screening, hacemos unas ecografías muy pautadas en unas semanas determinadas del embarazo, en la semana 12, en la semana 20, en el tercer trimestre. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que diagnosticamos muy precozmente cosas que que podrían ser, si está todo normal, perfecto, pero diagnosticamos muy precozmente cosas que van a ser muy problemáticas. Entonces, cuanto más pronto se diagnostican, mejor y más rápido puedes enfocarlas. Entonces, tiene su parte, tiene su vertiente bonita en cuanto a que todo en general, más o menos en principio, es bonito, es, ay, me lo grabé en vídeo y tal, y ha venido
mientras
mi prima, mi hermana,
va, mientras todo va bien, es precioso.
Casi hay veces que digo yo, vamos a poner gradas porque viene la tía, la otra.
A ver las ecografías.
A ver las ecografías y están todos hablando y tal. Y ahora no me da el sexo, ahora me lo apunta un papel, ahora vamos a hacer una tarta que luego por dentro es azul.
Bueno, y ahora que dicen...
Yo he visto algún vídeo de esos lleno de créditos.
El sexo lo dicen con un cohete o no sé qué, que sale azul o rosa y toda la familia allí, plas, plas, plas.
Aparte de toda esa parafernalia, pues hay alguna que viene a la parafernalia en su mente y de repente se encuentra que
un problema.
Yo le digo, tienes una cardiopatía, hay que hacer tal cosa, se tendrá que operar, ta, 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 ta. Y de repente su mundo del hijo este que ya le ha metido en la carrera de ser no sé qué, no sé cuántos y es el más guapo, el más alto y el más listo y el más todo que se ha construido en su mente, de repente... O sea, lo que me pasa a mí es que yo dirijo este servicio en el que yo no conozco a las pacientes. A mí me mandan las pacientes, los ginecólogos en Valencia ven a sus respectivas, les llevan el embarazo, pero traen a las pacientes en esos puntos concretos porque nosotros somos más especialistas en esto. Entonces es una paciente que yo no conozco, con la que de repente yo veo una serie de problemas que le tengo que explicar cuando ella viene al jiji jaja que le digo,
claro,
yo. Tengo que explicarle... Por ejemplo, pues tiene algo en la cabeza, tiene algo en el corazón, tiene... Explicárselo de manera que lo entienda, ofrecerle...
Y que lo esté asimilando en ese momento.
Claro, ofrecerle un pronóstico sobre lo que le estoy hablando, hablarlo con frases que vaya a entender, en fin. Luego, le ha roto el esquema completamente. Y es una cosa difícil porque muchas veces tienes que dar malas noticias.
Claro, claro.
Pero la experiencia te lleva, solamente, ya te digo que no conoces a la paciente, pero con un poquito de lo que te dice, de lo que le has preguntado, entiendes por dónde le vas a entrar, cómo te va a entender. A lo mejor uno es médico y otro es una señora que no ha oído nunca que el corazón tiene cuatro partes, es lo normal, que no lo sepa. Y se lo tienes que hacer entender. Entonces hay que hablar a cada una en función de lo que, de cómo lo pueda entender para que sea todo comprensible. Con lo cual, tiene esa parte difícil.
Claro,
pero
claro,
a mí
claro.
Lo difícil en ese sentido me gusta, porque sé que le puedo ayudar. Le puedo ayudar en cuanto a cuando es malo, malo, malísimo, y le puedo ayudar, y le puedo encaminar, y le puedo asesorar. Y cuando no es tan malo, porque también le pongo en contacto con... Tenemos un trabajo multidisciplinar en el que, pues si luego le va a hacer falta una operación, pues también acordamos una visita con otro especialista que será el que luego lo operará. En fin, que tú ya vas a un final de embarazo sabiendo desde la semana 20 todos los pasos que tienes que dar. Y no es lo mismo que te nazca un niño y de repente tenga una parálisis cerebral y tú no sabías nada, o que tenga que operarse y vaya de urgencias por corriendo. Porque...
Eso pasaba antes, ahora eso puede pasar.
Eso hoy en día...
Muy complicado,
hombre,
¿no?
Puede pasar, puede pasar todo. Yeah. Pero, claro, ¿qué hace falta para que todo funcione? El engranaje funciona así, eres un experto en la materia, tienes un muy buen equipo de aparataje, en fin, todo se combina. Luego, no son iguales unas pacientes que otras, unas transmiten peor los ultrasonidos, se ven mejor, se ven peor, el feto está mejor puesto, tal. O sea, que todo se puede ver y todo se puede no ver a veces, en circunstancias, quiero decir. Pero bueno,
que ya... Hoy está avanzado, hoy en día, ¿no? Las cosas están avanzadas.
Sí. Entonces, claro, muchas veces dicen, ay, es que como que el embarazo es algo natural y se medicaliza mucho porque se hacen ecografías, se hace esto, se hace lo otro. Sí, pero tampoco tenemos tantas parálisis cerebrales como había antes, o tampoco claro. tenemos tantos problemas de ese tipo sin saberlo como había antes. O sea que sí, bueno, que es un trabajo muy bonito, como digo, y que es un reto día a día, porque yo me siento, cada día que voy allí me siento, yo no sé cuál es la que va a tener el problema. Tengo que averiguarlo. ¿Eh? Entonces, es normal, 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 y luego una no. ¿Pero cuál es? No viene con un anuncio, sino que...
Ha explicado que ya una larga trayectoria. A ver si me explico. ¿Cómo ha cambiado? No me refiero a la tecnología, a los pacientes, a cómo actúan los padres. No sé, ¿ha cambiado algo? Evidentemente, yo creo que eso lo vemos todos cada día... O sea, o cada año la gente tiene hijos más tarde. ¿Cómo afronta esas situaciones? ¿Más obsesión, menos, más conocimiento porque se sabe más? Al contrario, ¿más desconocimiento? ¿Ha cambiado algo un poco?
La media de... Bueno, en mi entorno en el que yo... En el hospital en el que trabajo es un hospital privado y, bueno, muchas pacientes tienen compañías de seguros o algunas son privadas, pero muchas... que hoy en día tener un seguro médico es algo muy, vamos,
muy común,
que no es que tengas que tener ningún nivel de nada. Pero, quiero decir, no es la seguridad social, que a lo mejor puede haber más variedad de otra gente que tenga menos recursos o eso. En fin, en nuestro medio, la media de edad, más de un tercio tienen más de 35 años. Tenemos pacientes de... O sea, hoy en día, para mí es raro cuando viene... Que le ves la carita y dices, uy, ¿cuántos años tienes? Y tengo 21. Eso es rarísimo. No me es nada raro. Tengo 45, tengo 50, tengo 48 y estoy embarazada. Porque también... pues es lo que pasa. Que y más ahora, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo estaban antes y cómo están ahora? ¿Cómo estaban antes de los estudios, el tener un trabajo tal? Pero ¿y cómo están ahora? De lo que cuesta tener una casa, tener un trabajo estable. Toda esa estabilidad les lleva a las mujeres a retrasar su deseo genésico y cuando llega el momento dicen, ¡ay, ahora sí, ahora ya lo tengo todo! Y entonces ya lo que no tienes casi
tengo
son...
40.
Ya no tienes casi ovocitos. Pero claro, también tenemos la reproducción asistida que hoy en día está tan avanzada que, ya te digo, pues ayer estuve con una paciente de 54 años. O sea que podemos llegar a situaciones de edad que no nos imaginábamos. Porque muchas veces también se utilizan ovocitos de donante, o sea que el óvulo tiene 20 años, aunque la madre tenga 50. Entonces eso te da posibilidades bastante infinitas, ¿no? Pero...
Sí, sí.
Entonces, ¿qué lo que decías? ¿Cómo ha cambiado eso? Claro, pues muchas veces pues ya vienen con un bagaje de tratamientos, de tiempos, entonces están más atemorizadas, ay, que yo soy mayor y tal, y que claro, es que no es lo mismo el mayor de ahora que el mayor de antes. Antes alguien de 40 años, mi madre me tuvo con 40 años, por cierto,
¿sí?
Mira, antes de 40 años, antes con 40 años, a lo mejor mi madre estaba bien, pero era más fácil que fueras hipertensa, diabética, tuvieras no sé qué, porque era otras circunstancias. Antes eras muy mayor, pero hoy en día 40 años es una chiquilla. Que no es la misma, no es el estado de salud general, sí. No es el mismo, o sea que, bueno, tampoco hay que asustarse. Pero ellas están en general más asustadas, además han venido de tratamientos muchas veces, pues eso, con mucha problemática, abortos previos, intentos de quedarse, no se quedan, ta, ta, ta. Y eso les hace estar, pues eso, más temerosas, muy, bueno, estamos en la edad...
Cada cinco minutos en la ecografía.
En la época de la superinformación y desinformación, claro. Por tanto. Entonces ya saben de todo.
O creen que saben.
Se lo han estudiado todo.
Yo es que eso
es
creo,
distinto.
Y es que eso creo que no hay que hacerlo. Yo, vamos, no lo he hecho nunca. No sé,
bueno,
no.
Está bien. No está bien, pero claro, cuando les infiltro...
Preguntarle al doctor. Preguntarle
cuando les
infiltro.
Sí. Yo a veces, incluso cuando tengo algún caso así muy complejo, yo siempre les doy mi mail a las pacientes para decirles, cuando te vayas a casa igual tienes alguna duda, no tienes algo claro, escríbeme. Y incluso depende de lo que me pida, pues igual hasta le mando algún artículo relacionado con lo suyo. Que, o sea que hay mucha gente que ya que se va a informar, porque lo primero, cuando tú le dices tienes tal, se van a ir a mirar en Google. Sí. Por lo menos que lo sepa por un filtro de información fiable respecto a lo que le pasa.
¿A partir de X edad tenemos que hacernos revisión para evitar enfermedades o no? Bueno, la Seguridad Social, por ejemplo, nos manda una carta a las mujeres que somos...
Sí, la mamografía es importante.
Es verdad, nos manda para hacernos la mamografía. Pero bueno, revisiones ginecológicas, hablábamos del cáncer de cérvix, por ejemplo. Sí. ¿Deberíamos hacernos revisiones o...?
Sí, es recomendable hacerse revisiones, aunque no tenga síntomas, como screening. Por ejemplo, el ovario, así como el útero, o sea, hemos dicho el cérvix, se ve con la citología. Cuando hay cosas que cuando vienen a dar síntomas ya son muy grandes, están muy desarrolladas. Por ejemplo, el ovario tú no vas a sentir nada por él, porque por mucho que crezca, está creciendo en un espacio que puede dar de sí. Entonces, a ver, el poder diagnosticar cánceres de ovario muy incipientes viene de haber hecho una ecografía, a lo mejor de rutina, por screening. Igual que la mama, desde luego hay que hacerse autoexploración y tal, te explora el médico, pero cuando tú ya tocas algo, ya es algo más grande. La mamografía nos ha ayudado a detectar cositas que son microscópicas, ¿eh? Y que quitando eso pequeñito... Por eso hoy en día el cáncer de mama, la gente en general no se muere de cáncer de mama. Es algo que es, bueno, pues ya sabes que tienes eso. Yo cuando tengo alguna paciente que lo tiene, digo, no pasa nada. Ya lo hemos diagnosticado, pues perfecto, ahora vamos a seguirlo y durante un tiempo vas a estar con controles y eso, pero luego te vas a curar porque lo cogemos muy, muy pronto. No es como antes, que ya venían con, pues, por eso, tumores que llegaban hacia la piel, cuando ya está duro, grande, un nódulo... Es una cosa muy avanzada.
Pues muchísimas gracias, doctora. Espero, como le decía antes, ojalá venga más al programa a poner su conocimiento y sobre todo su humanidad a disposición de los oyentes, que es bueno lo que hace todos los días en su trabajo, pero sí. Hacerlo con más público para que llegue a más gente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, encantada de compartir con vosotros. Lo que queráis. Que bueno, yo me pongo a hablar y creo que no dejo ni preguntar.
No, sí deja, pero bueno, es lo que se dice, un libro abierto y como se explica muy bien, que lo entendemos.
Sí.
Cuando vienen ustedes los médicos y los entendemos, de eso se trata. Pues muchísimas gracias, doctora.
Bueno.
Hasta la próxima.
Adiós.